Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, de jueves y un jueves mágico, de siempre, porque fíjese si es mágico. Nosotros hemos empezado la temporada 25ª.
Correcto.
Pero también en el año 99 se dio a conocer, hoy es el Día Internacional de la Bibliodiversidad.
Bibliodiversidad.
Sí, señorito, en el 1999 se creó ese concepto y es el Día Internacional de la Bibliodiversidad.
Perdona mi ignorancia, pero ¿qué es la bibliodiversidad?
Pues fíjese, si nosotros, por ejemplo, comiésemos solo patatas o comiésemos solo cualquier cosa, pues qué pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo enriquecemos más? Pues esa bibliodiversidad concretamente nace de la Asociación de Editores de Madrid, porque es donde más editoriales pequeñas y medianas hay de diferentes temáticas, de tal manera que se muestra a la sociedad pues una bibliodiversidad,
o sea, géneros,
que se
temáticas,
pone efectivamente absolutamente de todo. Y se presentó este martes un decálogo que en la página oficial, digamos, de esta asociación, os podéis bajar el decálogo, que es muy interesante.
Voy a ver si lo encuentro. Es muy largo.
Asociación de Editores de Madrid. Pues es editoresmadrid.org.
Lo ves por el decálogo, porque es un decálogo fácil, tipo las tablas de Moisés, lo podemos leer, pero si es aquí...
Bueno, es un decálogo
el
que...
El manifiesto comunista...
Pues no, es un decálogo interesante, pero que luego viene desarrollado punto por punto, etcétera. Que lo ven ahí y saben de esa magia, que fíjese, no hay casualidades, 25 aniversario de la puesta en funcionamiento y 25 de Rincón Literario.
¿De qué nos viene a hablar hoy la invitada que te acompaña a tu izquierda?
Pues está con nosotros Mari Carmen Aranda. Muy buenas, Mari Carmen.
Hola,
¿qué tal?
Muy buenos días. Hola, gracias, encantada de estar aquí.
Pues viene a hablarnos de una novela maravillosa. Tengo que decir que conociendo a muchas escritoras y escritores durante todo este tiempo, solo Mari Carmen Aranda podía haber escrito un libro como este. Lo digo.
¿Qué se titula el libro?
Sinceramente, Las ventanas del mundo.
Las ventanas del mundo.
Las ventanas.
Entonces, ¿usted cree que podemos viajar en el futuro? Sería interesante esa posibilidad.
Exactamente,
viajar en el
futuro. ¿Tú viajarías, si viajases en el tiempo, viajarías al futuro o al pasado? ¿A dónde irías?
Haría un salto. Iría al pasado.
No. Pero solo puedes ir a un sitio, al pasado o al futuro.
Iría al futuro. El pasado ya está conocido.
Ya lo conocemos, claro.
Sí. Ah, bueno, pero es que hay personas interesadas. A lo mejor vas al futuro y no hay nada.
Pues bien,
y entonces, si no hay nada, que es algo nos explica en este, si no hay nada o dependiendo de lo que hay y vuelvo otra vez a mi tiempo, ¿puedo cambiar el futuro?
Ya, eso es una cosa de la ciencia ficción, una de las bases de la ciencia ficción.
Ahí está. En este libro es lo que cuento. Es increíble porque empecé a escribir la historia, ¿no?, de Las ventanas del mundo como una crítica social, crítica al maltrato de la naturaleza. Ajá. Y poco a poco fue como un canal que me fue inspirando y llegué a pensar, digo, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con el mundo? O sea, está en nuestras manos, nosotros tenemos ese poder, cada uno de nosotros. Y bueno, pues empecé a escribir esta historia de diferentes civilizaciones, una más espiritual, como lo que actualmente estamos viviendo, otra más tecnológica. Y luego existen los convictos, por así decir, que son los huacas. Trata de una mujer, claro, yo como mujer pues me identificaba con ella, ¿no? Muy profesional, trabajaba en una empresa, en un laboratorio, y entonces llega un día a su casa un poco decepcionada, tira el bolso, se queda reflejada.
Una mujer del hoy en día, por decirlo así, o de ese futuro que nos plantea.
No, de hoy en día.
Ahora.
Es una mujer de hoy en día, con su bolso, sus zapatos, ella tan mona, llega a su casa, tira el bolso, se queda reflejada mirándose en un cristal y dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y entonces, como una especie de transición, empieza a pensar en el río, cuando iba con sus abuelos, en los parques y demás, y ve cómo todo se va transformando en la playa y demás, ¿no? Y se traslada a un futuro que no está tan lejos, está solamente a 200 años de ahora. Y aquí, bueno, pues empieza la historia de los huacas, que son los tecnológicos, de los temuranos, ella, Magali, Urus, y de toda esa trama de manipulación.
Y es la tierra de hoy en día, pero
es
en 200
años. Es la tierra
así,
de
¿no?
hoy en día, pero en 200 años.
Y ha habido
años.
como dos evoluciones de la civilización, una hacia lo tecnológico y otra hacia lo humanista, más, espiritual.
Efectivamente.
Pues, pero te digo una cosa, si es que ese debate le tenemos ahora. O sea, ahora mismo, claro. En las propias enseñanzas, en las propias coles, universidades, todo lo que tiene que ver con el arte, la filosofía, esas cosas se van retrayendo y va ganando terreno todo lo que tiene que ver con la economía, la tecnología, la informática.
Pero hay un factor muy importante, que es la manipulación. La manipulación a la que esta gente está sometida, que es a la que nosotros estamos sometidos, el miedo. Y bueno, entre toda esta historia y esta trama, pues se habla del síndrome de Kressler.
Se habla, no sé lo que es.
Pues mira, el síndrome de Kressler, sí, que te voy a decir, es ya en el año, fíjate, en el año 2017, que es un, ya se publicaba que 170 millones de fragmentos orbitaban la Tierra, colisionando en cascada. Kressler es un científico que se dio nombre a este síndrome, porque ¿qué es lo que ocurre? Todos los satélites que están circunvalizando la Tierra chocan, y todo esto es basura espacial. O sea, si viésemos la Tierra, está dentro de unas redes de basura.
Somos unos cerdos, con todo mi respeto,
sí.
En la Tierra y fuera de la Tierra.
Fuera de la Tierra.
Donde llegamos.
O sea, en el mar, en el bosque. Sí. Fuera de la Tierra. Sí. Lo que tocamos lo destrozamos.
Pues, pues fíjate, más de 5.000 satélites, de los cuales están fuera de servicio, como más de 3.000 fuera de servicio. Pero bueno, todo lo mandamos al espacio. Y luego también hablo un poco de los vertederos tecnológicos, como el que hay en Ghana, que es el primer vertedero tecnológico del mundo. Es el cementerio, como se suele llamar, de Aglosofif, que está en un suburbio de Accra. Esto que es la obsolescencia programada, todos sabemos que nos venden el paquetito tan maravilloso para que compremos, luego llegamos a casa, tiramos el envoltorio,
la caja, el plástico, todo.
Pero ahí tenemos neveras, hace poco me fui a comprar una nevera y me dice, ¿cuántos años hace que la tiene usted? Yo qué sé, por lo menos 20 y tantos. Sí. Digo, pero es que ya veo, está muy viejita, dice, no la tire, porque todo lo que se vaya a comprar le va a durar 10 años o menos. Incluso, si empezamos a rascar, existen las multas a las bombillas que tienen más duración de X tiempo. Sí. O sea, los fabricantes ya están aleccionados, le dicen, la bombilla que usted fabrique tiene que tener una duración de tantas horas. Y como tengan más, les multan. Bueno, de hecho hay bombillas, no sé, en Estados Unidos se llaman bombilla ya de 100 años. O sea que todo es la obsolescencia programada.
¿Cómo se te ocurre tratar este tema? ¿Por qué te inquietaba? Que al fin y al cabo es, como digo, algo que podemos enmarcar dentro de la ciencia ficción, pero que nos habla, como siempre hace la ciencia ficción, de los problemas que nos encontramos en nuestro día a día. ¿Cómo llegas a escribir esto?
Pues fíjate que yo muchas veces también me lo pregunto. Ya te digo que a mí me vino como un canal que me empezó a aflorar la información y empecé a investigar. Y dije, si es que es esto lo que está ocurriendo, o sea, estamos barriendo pueblos, barriendo pueblos en China, por ejemplo, que se están barriendo pueblos completamente, luego, claro, vienen las riadas y viene todo lo que viene. Yo no quiero destapar la intriga de este libro.
Sí, sí.
Os puedo decir que me enamoré de Urus, aquí hay una conexión, y un dato muy importante que quiero dejar es la manipulación y la división en sectores dependiendo de la inteligencia.
Sí, sí.
La manipulación en los niños al nacer.
¿Sí?
Sí. Y ahora mismo pues estamos hablando de, no sé si habéis oído hablar de ¿cómo se llama? La crío, vamos a ver, dientes, pelo, cartílagos, todo ello en este libro se utiliza para crear nuevos seres. Madre. Son computadoras, pero con cuerpo humano.
Con material humano.
Con material humano.
Se habla de la inteligencia artificial, todo eso que se evoluciona, sin embargo, lo cubrimos con esto, que es un poco lo que esta mujer descubre ahora. Y claro, cuando ella viaja, tiene ese viaje en el tiempo, es cuando se da cuenta de a dónde hemos llegado.
A dónde hemos llegado. Y tiene que tomar una decisión muy importante en su laboratorio, que en el futuro traerá consecuencias. O sea, es un presente,
sí, sí, es todo,
un futuro, o sea, sí, y una vuelta al presente, sí, porque todos somos responsables de nuestros actos y todo es como el efecto mariposa. Todo, sí, por ejemplo, ahora mismo, esta reunión que estamos teniendo, uh-huh, esta conversación, esta presentación, todo tiene un efecto.
Sí, sí, no, no, eso es,
y lo importante es despertar. Este libro también lo que pretende es que despertemos.
Sí, pero no obstante, a la vez demuestra una esperanza, es decir, del ser humano y de todo, ¿no? Y sí, eso que somos, como estabas diciendo antes, con la palabra entera, cerdos, que allá donde vamos la liamos, ¿no? Entonces, una esperanza de decir, bueno, pero podemos cambiarlo. O sea, hemos llegado ahí, pero podemos cambiarlo. Pero tenemos que tomar esa decisión de decir, ser valientes y decir, sí, sí, hay que hacerlo. Y a lo mejor unos estudios, sin hacer mucho spoiler de la novela, unos estudios, unos avances, decir, para, no deberíamos avanzar más por ahí, ¿no? Ahora, cuando, exacto, se está hablando del tema de los cerdos, que si se les pone unas células, que tal y que cual, humanas, y si esas células viajan hacia el cerebro, si eso, pues a lo mejor es el momento de replanteárnoslo y decir, ojo, que por este camino vamos donde vamos, ¿no? ¿Es eso lo que realmente queremos? Entonces, te hace reflexionar mucho esas ventanas del mundo, que es esa gente que ha viajado, y por esas ventanas es donde se asoma y dice, ¿qué es lo que estamos construyendo, ¿no? O dónde hemos llegado.
Pues fíjate, antes os decía que me había enamorado, de una forma literal, de mi protagonista, que es, uh-huh, Urus, y le tenía previsto un final que no os imagináis. Bueno, pues una lucha con este personaje, sí, al final llegamos a un consenso,
a un acuerdo,
sí, sí, a un acuerdo, sí, y es un final sí, muy bonito y, como, sí, decías, sí, Chema, es esperanzador.
Sí, sí, porque ahí, pero nada, yo, sin embargo, en esa mujer que viaja,
sí,
te he encontrado totalmente. O sea, sí, es, sí, Mari Carmen.
Sí, sí.
O sea,
sí, sí,
sí, sí, como dije, no tengo Magali, duda, ¿no? Es sí, autobiográfica. Escúchame, no sé si será autobiográfica, pero esa es Mari Carmen, ¿no?
Sí.
Pero además, por las reflexiones que hace, por la filosofía y la parte humanista que digamos refleja, y por lo que dice, ¿no? Y por las decisiones que toma.
Este libro, por cierto, ¿se publicó en 2018?
Sí. Y luego ha habido pues varios cambios.
Ah, no, ha sido
sí, y reediciones.
Reediciones y demás. Sí. Y entonces, bueno, incluso.
Lo publica Letra
hasta,
Clara, me parece, ¿no?
Bueno, sí, estos, los últimos fueron de Letra Clara, pero la portada es la misma, ahora es Lecla. Pero bueno, es lo mismo.
Sí, sí, porque,
Lecla,
claro, se ha ido modificando. Yo tengo que decir que hemos coincidido en alguna feria del libro, sí, María Carmen y yo, y se vende muy bien el libro. Se vende bien, gusta a la gente, pero claro, te tiene que gustar ese género.
Sí, sí, ese debate. No, no, pero es que al final es un género de ciencia ficción. Yo que estoy pensando en Un Mundo Feliz, en el Fahrenheit,
sí, sí, 51, sí, 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 sí,
pero
sí,
yo que sé, Terminator, si lo que hacemos en nuestro presente puede influir, correcto, el futuro y los viajes en el tiempo.
Y esa gente que, viene del, cosas, que se supone, claro, que viene del futuro, viaje, o sea, de algo, tener cuidado con esto, con lo otro.
¿En qué más? En este tiempo, además de retocar, por utilizar este verbo, el libro, ¿has escrito algo más o tienes algo más ahí pendiente de publicar?
Pues, mira, tengo pendiente de publicar un libro, un poemario, que precisamente he recibido varios premios de poemas que, uh-huh, que me he presentado en diferentes certámenes, pero no tengo in situ un libro de poemas. Y por otro lado, me acaban de publicar el libro de Flores entre escombros, sí, en italiano. Se presentó a un certamen y el día 1 de octubre voy, sí, a recoger el premio a Roma.
Efectivamente, sì, sì.
Es Fiore tra le macerie.
Oh,
en italiano, Flores entre escombros.
Claro, claro. Quiero decir, que antes lo comentaba, que es una poeta maravillosa, y dentro de... en Facebook la podéis encontrar tanto en Twitter como en Instagram y demás, pero en Facebook podéis buscar María del Carmen Aranda y conocer más sobre el trabajo que hace, sobre todos los premios, porque entre muchos es vicepresidenta de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, miembro de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, y bueno, delegada de Relaciones Institucionales sociales con las delegaciones territoriales nacionales e internacionales de la Asociación de Escritores. Quiero decir que es una mujer muy interesante, una mujer que escribe muy bien y bueno, cualquiera de sus trabajos actuales o anteriores vais a disfrutar mucho conociendo su trabajo.
Chema, recomiéndanos este libro grande que veo yo aquí junto a mí, La Gran Fiesta de los Números.
La Gran Fiesta de los Números de Elisa Reyes. La verdad es que es un libro maravilloso para los peques. Empieza del cero hasta el número 10 y lo interesante de ello es que nos va a presentar a los animágicos, que son unos animales mágicos, pero que son números, y descubrirás qué animal hay detrás de cada número. Todo ello está en una narrativa poética, rimada, que muchas veces hemos hablado en Rincón Literario, que los peques aprenden de esa musicalidad de las nanas, de las canciones y demás. Entonces aquí lo que hace Elisa Reyes es maravilloso. Y desde aquí quiero animar, porque Elisa Reyes lo primero que hizo fue autopublicarse un libro.
Qué interesante.
Entonces luego en redes tiene más de 145.000 seguidores, entonces es una mujer que trabaja muchísimo todo lo que tiene que ver con el mundo de la educación y es la creadora de Coquitos, de los Coquitos.
Con K.
Podéis visitar coquitos.com, que lo podéis ver como página web y vais a encontrar muchísima, los Coquitos con K, Quitos, loscoquitos.com, y vais a conocer muchísimo sobre esa forma que tiene de mostrar el mundo infantil, ¿no? Está editado por Penguin Kids y Sara Porras hace unas ilustraciones. Fíjate,
Veas. Ya saben que este programa luego se puede ver en el canal de YouTube también,
¿sí?,
de Chema Costa.
Fíjate, ilustraciones con los números. Y luego al final tiene muchas, muchas actividades. Está dedicado a los peques y tanto educadores como padres, que muchas veces decimos, para que los niños lean. Niños lean y jueguen. Y por favor, dedicarle tiempo a vuestros peques. No hay nada más maravilloso que la lectura compartida con los peques.
¿Para la semana que viene, Chema?
Pues mira, para la semana que viene, un poemario. Nos ha hablado ahora de poesía, Ejercicio de Aniquilación. Su autora es Loredana Volpe. Es una escritora y directora de teatro venezolana. Wow. Y bueno, pues con ella hablaremos desde Barcelona. Y esta es la recomendación
para
de la
semana
que hablaremos.
Que viene. Genial.
La semana que viene.
Mari Carmen, que nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Me gustaría citar a Jean-Paul Sartre, que decía que la literatura no debe ser el arte despreciable de pensar en otra cosa, sino el arte de pensar más profundamente las cosas.
Ahí lo queda.
¿Qué vamos a decir nosotros a Jean?
No, encantado. Y además, totalmente de acuerdo.
Gracias a los dos.
Gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
54.